Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 5. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, voy a darle lectura en versículos 17 hasta 26. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba en Jesús para sanar. El poder de Dios siempre está en Jesús, porque Él es Dios. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, le bajaron con él, con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. En esta mañana vamos a meditar sobre cosas maravillosas. Cosas maravillosas. La gente dijo, hoy hemos visto maravillas. Ellos pudieron ver cómo el hombre que había sido paralítico se fue caminando a su casa. Y no solamente eso, también perdonado de sus pecados. La gente estaba admirada. Y ellos confesaron, hoy hemos visto maravillas, las maravillas de Dios, las maravillas de la gracia de Dios, las maravillas de la misericordia de Dios. Hoy en esta mañana puede que Dios te haga ver maravillas. Maravillas en tu vida. Maravillas en tu alma. Solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios. Bueno, hay cosas maravillosas en la creación. Toda la creación es una maravilla. El sol, la luna, las estrellas, el mar, el viento, aún el hombre, que es la corona de la creación. Todas esas cosas son maravillosas para nuestros ojos, para nosotros. Porque estas cosas no es hecho por el hombre, sino hecho por Dios. Es la creación de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios terminó de crear todas las cosas y vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Era agradable a sus ojos. Ningún fallo, ninguna equivocación, todo perfecto a los ojos santos de Dios. Es una gran maravilla estas cosas. Estas cosas. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el más maravilloso de todo, aún de la creación. Cristo es el gran maravilloso. Su persona es maravillosa. Su persona es maravillosa. Su obra consumada en la cruz es maravilloso. Maravilloso. Su gracia es maravillosa. Su misericordia es maravilloso. Todo lo que el Señor hace por nosotros es cosa maravillosa, hermanos. Es cosa admirable que realmente nosotros los seres humanos no lo podemos comprender. No lo podemos comprender. Pero al entender un poco, podemos confesar que esto es maravilloso. Gracia maravillosa. Misericordia maravillosa. Amor maravilloso. Todo maravilloso. Porque viene del Señor. Ahora, la primera cosa que vemos es las maravillas que Jesús hizo en aquel día. En aquel día. Nos está diciendo aquí, aconteció que el día estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas partes del mundo. Ahora, ¿qué estaban haciendo los fariseos y los doctores de la ley en ese lugar? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban allá sentados para oír la palabra de Dios? No. ¿Estaban sentados ahí para adorar a Dios en espíritu? No. Estaban sentados ahí como espías, como espectadores nada más, esperando el momento que Jesús fallara y lo acusaran. En otras palabras, estos religiosos eran enemigos del Señor Jesucristo. No eran amigos, no eran seguidores, no eran creyentes en el Señor Jesucristo, sino enemigos. Odiaban al Señor Jesucristo en su propio corazón. Lo rechazaban. Eran espías que estaban buscando el momento en que Jesús se equivocara y lo acusara. Pero nos dice que estaban allí sentados. Dice unos hombres, en otro libro del Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos dicen cuatro hombres trajeron este paralítico para ponerlo ante Jesús. Y cuando llegaron, la casa estaba llena y no pudieron entrar por la puerta y tuvieron que abrir el techo para ver cómo bajar el paralítico en su lecho y ponerlo ante Jesús. Estaban allá, estos hombres religiosos, viendo estas cosas. Y nos dice así, al ver la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Las maravillas que Jesús hizo en aquel día. Lo primero que vemos es que el Señor Jesucristo dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Con una sola palabra, tus pecados te son perdonados. Él no preguntó, Jesús no preguntó, hombre, ¿cuáles pecados has cometido? ¿Cuántos pecados tiene? El Señor conocía estas cosas de este hombre, ¿verdad? Él conoce la vida de todos nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos del Señor. Él es omnisciente, Él es Dios, conoce todo de nosotros. Y el Señor le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Ante la presencia de estos hombres religiosos. Y estos hombres religiosos, al oír esto, ellos dijeron, ¿quién es este que habla blasfemias? Los religiosos no conocían quién es este hombre llamado Jesús. Ellos no lo conocían. No conocían quién es Jesús. Ellos solamente lo conocían por fuera, como el hijo de un carpintero, o como carpintero, como un hombre nada más lo conocían. Pero ellos no tenían la revelación del Espíritu Santo para conocer, para saber quién es este que había dicho la declaración de perdonar a este hombre. Estaban ciegos espiritualmente. Estaban ciegos espiritualmente de la persona divina del Señor Jesucristo. Es lo que pasó cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres de mí? Los discípulos dijeron, Señor, algunos dicen que tú eres Jeremías, Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Eso es lo que ellos conocían o sabían de Jesús como hombre. Pero cuando Jesús preguntó a sus discípulos, les dijo, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy para ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin equivocación, Pedro declaró esa gran verdad, diciendo, tú eres. Él no habló suponiendo. Él no dijo, bueno, tal vez eres el Mesías. Tal vez eres el enviado de Dios. Él dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el enviado de Dios. Tú eres el profeta, el sacerdote y rey. Tú eres. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque esto que has declarado, esto que has confesado, esto que tú crees de mí, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cosa maravillosa. Cosa maravillosa. Cuando un pecador como nosotros, Dios en su gracia, se revela a nosotros para que le conozcamos. ¿Quién es Él? Él es Dios. Jesús es Dios. Es Dios. Y ellos estaban diciendo, ¿quién es este que ha dicho blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban diciendo la verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Si Jesús perdonó los pecados de este hombre, está diciendo que Él es Dios. Él es Dios porque solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, les dijo, ¿qué caviláis en vuestro corazón? Ahora, lo que encontramos aquí es que el Señor Jesucristo lo que hizo en aquel día es sanar la enfermedad de este hombre, perdonar los pecados de este hombre con una sola palabra. Él no tuvo que repetir palabras, sino con una sola palabra sanó a este hombre, perdonó a este hombre, y también el Señor, que es Dios, Él pudo leer los pensamientos de aquellos religiosos que estaban presentes en aquel momento. Ellos secretamente estaban pensando, ¿quién es este? Este es un blasfemador. Cristo pudo leer, conocer los pensamientos de estos hombres y les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Por qué? Fueron descubiertos por el Señor, ¿verdad? Ahora, solo Dios puede saber lo que hay en nosotros. Solo Dios conoce nuestros pensamientos. Solo Él. Solo Él. Y nos dice así, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, toda potestad le había sido dado al Hijo de Dios. Todo poder, toda autoridad tenía el Señor en el cielo y en la tierra. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al momento, este hombre se levantó en presencia de los religiosos, en presencia de toda la gente, y tomando su lecho, en que estaba acostado o en que fue traído, se fue a su casa glorificando a Dios. Esto hizo que la gente clamara, hoy hemos visto maravilla. Hoy hemos visto maravilla. Ahora, las cosas maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros no somos merecedores. Hay personas que piensan, bueno, yo lo merezco, por eso Dios hizo lo que hizo por mí. Usted, todos los que estamos aquí, debemos saber que no tenemos ningún mérito humano para merecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por su gracia infinita, por su misericordia infinita, no porque tú tengas algún mérito, no por tus obras buenas en este mundo, ni por algún mérito que yo tenga o por obra. No, todo es de gracia, todo es de gratis para los pecadores que están creyendo en el Señor Jesucristo. Las cosas maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros. Primero, lo que Cristo ha hecho por nosotros es que Él, el Señor Jesucristo, se hizo fiador por nosotros en el pacto eterno de la redención. La creación todavía no existía. No había nada. Pero Dios entró en pacto con su Hijo. Y el Señor Jesucristo, Él tomó el lugar de todos los escogidos de Dios para ser el mediador de ese pacto eterno de la redención. Miremos, en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El mejor pacto es el pacto eterno de la redención. Ese pacto eterno de la redención es mejor que el pacto en Sinaí. Es mejor. El pacto en Sinaí fue un pacto de obras. El hombre que haga estas cosas vivirá. Este pacto eterno de redención es mejor. ¿Por qué? Porque el mediador es el Hijo de Dios. El mediador es Dios mismo, que no puede fallar, no puede equivocarse. Dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mejor pacto. Mira lo que dice en capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Jesús, cuanto es mediador de un pacto, de un mejor pacto, mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto, mejores promesas. Promesas eternas para los objetos del pacto eterno de la redención. Promesas eternas, promesas de gracia. Estas promesas no lo ganamos por servicio, ni lo ganamos por algo que damos. Estas promesas son gratuitas para el pueblo de Dios. Estas promesas vinieron de la gracia de Dios. Estas promesas fueron prometidas al Hijo de Dios y para todos los que están en el Señor Jesucristo. Son para ellos estas promesas establecidas sobre mejores promesas, promesas incondicionales para nosotros, que no tenemos que cumplir alguna ley para recibir la promesa de Dios. Nuestro mediador Jesucristo ha cumplido toda la ley, todo precepto por nosotros, para que recibamos todas estas promesas de Dios. Cristo, el fiador de nosotros, cumplió lo que nosotros no podemos cumplir, para que nosotros podamos recibir todas las promesas de este pacto eterno. Las promesas de ser justificado en la justicia de Cristo. La promesa de ser santificado en la redención de Cristo. La promesa de ser perdonado. La promesa de ser hecho acepto en el Señor Jesucristo. Todas estas promesas están en Cristo y lo tenemos en Cristo nada más. Y hay muchas promesas más que son los frutos de este pacto eterno de la redención. Capítulo 9, versículo 15. Capítulo 9, versículo 15. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto eterno. Siempre es nuevo este pacto. Nunca envejece el pacto eterno. Nunca va a envejecer. Siempre es nuevo. Siempre es nuevo. Las promesas siempre son nuevas. Las bendiciones siempre son nuevas. Nunca van a envejecer las promesas. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna por todo lo que Cristo ha hecho por su pueblo escogido de Dios. Capítulo 13, versículo 20. Capítulo 13, versículo 20. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno ha sido sellado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El pacto eterno ha sido cumplido a favor de todo el pueblo escogido de Dios, a favor de toda persona que cree en el Señor Jesucristo. Cosas maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros. La segunda cosa es que Él nos amó con amor eterno cuando nosotros no lo amábamos. ¿No es cosa maravillosa que Dios te haya amado en la eternidad, cuando tú y yo no estábamos aquí en este mundo? Es cosa maravillosa, y esto es de la gracia de Dios. Nos amó con amor eterno y nos escogió en su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarnos de la pena de nuestros pecados. No estábamos aquí en este mundo y Cristo hizo esto por nosotros en la eternidad. Cosa maravillosa. Jesús vino en carne a este mundo. El Verbo fue hecho carne. Vino para representar a su Padre en este mundo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ya vio a mi Padre. Él vino a este mundo para revelar, manifestar a su Padre. Pero también vino para revelarnos a Dios su Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. A quien el Hijo lo quiere revelar, lo revela. No depende de ti ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia para revelarse a sí mismo a su pueblo que Él ama. Cosa maravillosa que el Señor ha hecho por nosotros. El injusto O sea, el justo, perdón, el justo fue hecho pecado por los injustos. El Hijo de Dios siendo justo fue hecho pecado por los injustos, por pecadores que somos injustos delante de Dios, para que nosotros, en la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios, fuésemos declarados justos delante de Dios. Cosa que el ser humano no lo puede hacer, no lo puede lograr, ni con nada que haga en este mundo. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Todos los que creemos en Cristo tenemos la justicia de Dios en nosotros. Ya Dios nos mira justos delante de sus ojos, justos, sin pecado delante de sus ojos, porque Cristo nos ha vestido con su propia justicia. Cosa maravillosa que el Señor Jesucristo nos haya librado, de la maldición de la ley. La ley dice, el que peca debe morir. La paga del pecado es la muerte, dice la ley de Dios. Cristo tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario. La justicia y la maldición de la ley cayó sobre él. El justo, recibiendo la maldición de la ley por causa de su pueblo. Hoy, su pueblo puede gozar de estas bendiciones, que Cristo lo ha librado de la maldición de la ley. Lo ha librado para siempre, no por un tiempo, sino para siempre. Si estás en Cristo, estás libre de la maldición de la ley para siempre, para siempre. Es cosa maravillosa que en la cruz del Calvario Cristo terminó con nuestros pecados. Terminó con nuestros pecados. Cuando Jesús dijo, consumado es, eso quiere decir que con su muerte terminó con nuestros pecados. Ya no hay más condenación para los que están en el Señor Jesucristo. Ya no hay más acusación contra los escogidos de Dios, porque Dios los ha declarado justos delante de sus ojos en la justicia de su Hijo. Nadie los condenará porque Cristo ya fue condenado. El precio que pagó por nuestra liberación es suficiente, es completo. No tenemos que dar nuestra parte para completar lo que Cristo no pudo completar. Lo que Él hizo está completo, eternamente completo, eternamente completo. Y también es cosa maravillosa que Jesús resucitó de entre los muertos para que nosotros fuésemos justificados. Cristo resucitó para que nosotros recibiésemos la justificación y el perdón de Dios. Cristo resucitó para que nosotros, hermanos, tengamos la esperanza de que un día, si morimos antes de que Jesús venga, tenemos que ser resucitados. Porque Él resucitó y todos los que durmieron o duermen en Cristo van a ser levantados en vida. Van a ser resucitados físicamente. Ahora, la última cosa es, las cosas maravillosas que Cristo hace en nuestros días. Las cosas maravillosas que Cristo hace en nuestros días. Ahora, debemos tener muy claro esto. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca ha cambiado, nunca va a cambiar. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder es el mismo ayer, hoy y siempre. Su gracia es el mismo ayer, hoy y siempre. Su misericordia es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Cristo es el mismo. Su poder es el mismo. Su poder es el mismo. Su gracia es el mismo. Su misericordia es el mismo. Ahora, las maravillas, las cosas maravillosas que Jesús hace en nuestros días. ¿Cuáles son estas cosas que Jesús hace en nuestros días? En primer lugar, el Señor Jesucristo hace a los pecadores que están muertos en delitos y pecados, hace que vivan espiritualmente. Esto sucede en nuestros días. Está sucediendo en nuestros días. Él hace que los que están muertos en delitos y pecados sean vivificados espiritualmente. El Señor hace ver con ojos espirituales. El Señor hace oír con oídos espirituales. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, he venido para dar vista a los que no ven. He venido para librar a los que son cautivos. He venido para dar consuelo a los que están en tristeza. Cosas maravillosas que Jesús está haciendo hoy en nuestros días es que Él hace andar también en fe. La persona incrédula, el Señor lo hace creyente, lo convierte en un creyente verdadero y lo hace andar en los caminos de la fe. Muchos de los que están aquí están caminando en el camino de la fe. Muchos de los que están aquí, Dios les dio oídos para oír la verdad. Les dio ojos de fe para creer en el Señor Jesucristo. Si esto te ha sucedido, es por Cristo que tienes ojos, oídos, que puedes vivir en fe. Es por Cristo. No es por tu decisión, sino por la voluntad del Señor Jesucristo. Y toda la gente lo puede ver. La gente puede ver y puede decir, esto es cosa maravillosa. Este hombre lo conocí, incrédulo, adorando ídolos, imágenes. Pero mira ahora, está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Eso es cosa maravillosa. Este hombre odiaba el Evangelio, no quería nada con el Evangelio, ahora lo ama. Ahora lo ama. Cosa maravillosa. Eso no es por tu querer, no es por tu decisión, es por el querer del Señor Jesucristo. Cosas maravillosas que el Señor hace en nuestros días. Él hace que los hombres y mujeres de este mundo nazcan de nuevo, sean regenerados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hombres, mujeres, con vidas torcidas, caídos en vicios, hoy están viviendo en Cristo como una nueva criatura, como una nueva persona. ¿No es cosa maravillosa? Eso es la maravilla que el Señor hace. Vamos a leer lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36 en el libro de Ezequiel. Capítulo 36, en su versículo 26, 27, dice así, el Señor dice, os daré corazón nuevo. Cuando nacimos en este mundo tenemos un corazón viejo, arrugado, duro. Pero el Señor dice, te daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, corazón que no tiene sentimientos espirituales, corazón que no puede amar a Dios, corazón que no puede creer a Dios, corazón que no puede arrepentirse, porque es un corazón endurecido por el pecado, el orgullo, la incredulidad, la ignorancia. El Señor dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón suave, un corazón que pueda amar a Dios y los que son de Dios, un corazón que pueda amar el Evangelio, un corazón que pueda amar a Cristo, un corazón que pueda amar la verdad. Si tú amas la verdad, amas a Cristo, amas a Dios, amas el Evangelio, es porque Dios te ha dado un corazón nuevo. El corazón viejo no tiene la capacidad de amar a Dios. El corazón viejo solamente puede odiar a Dios, rechazar a Dios. Pero el Señor hace la gran obra de gracia, de regenerar a los pecadores, para que los pecadores adoren a Dios, se humillen a Dios, vengan al conocimiento del Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer. No es porque tú tomaste la decisión, como muchas personas dicen, yo tomé la decisión. No. Dios es quien toma la decisión de salvar y poner un corazón nuevo en su pueblo. Y Él hace que su pueblo ande en su palabra, en sus mandamientos. El Señor hace que su pueblo lo adore, se humille delante de Él. Ahora, cosas maravillosas son las que Cristo hace en nuestros días. El Señor hace oír su voz. Él hace que oigamos su voz. Él nos dio oídos para que podamos oír su voz. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen su voz porque Él hace que sus ovejas oigan su voz. Él les dio oídos para que oigan su voz. Él hace oír con oídos espirituales. Esos oídos espirituales están atentos a la verdad. Son atentos a la verdad. Cuando alguien viene y no trae el evangelio de la gracia de Dios, esa oveja inmediatamente escucha, ah, esto no es la voz de Cristo. Esto no es la voz de la verdad. Esto no es la voz del evangelio de la gracia. Esto es un evangelio diferente. Ese oído espiritual puede discernir entre la verdad y lo que no es verdad. El Señor hace oír su voz, también nos hace conocer. Nos hace conocer. No es que nosotros tengamos capacidad de conocer a Dios. No. Mira lo que dice en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, en su versículo 20. Juan nos dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ha venido a este mundo y nos ha dado entendimiento, entendimiento espiritual. Nos ha dado, por revelación del Espíritu Santo, entendimiento. Entendimiento espiritual. Para conocer al que es verdadero. Para que una persona conozca al verdadero Dios, tiene que recibir entendimiento del cielo. Si no, no tiene entendimiento para conocer al verdadero Dios. Dice, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Ya nadie debe estar buscando al verdadero. Si estás en Cristo, estás en el verdadero. No debes de ir buscando al verdadero. ¿Dónde está el verdadero? Si estás en Cristo, estás en el verdadero. Permanece en el verdadero. Permanece, sigue en el verdadero. No te alejes del verdadero. Dice, estamos en el verdadero. ¿Quién es? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cosas maravillosas que el Señor hace. Nos hace conocer al verdadero Dios. Antes adorábamos dioses falsos, dioses muertos. Ahora, por la gracia de Dios, estamos adorando al Dios vivo y verdadero, y estamos en el verdadero Dios. El Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, cosas maravillosas son las que Cristo está haciendo hoy en día. Él hace creer y arrepentirse. No está en la voluntad del hombre creer ni arrepentirse. Dios es el que en vosotros produce la fe y el arrepentimiento.
Por su voluntad.
Por su voluntad. Cosas maravillosas son las que el Señor hace. Libera. Libera del poder de las tinieblas. Hoy estamos en la luz. Cristo es la luz del mundo. Y estamos en Él. Si estamos en Él, estamos en la luz. Hemos sido librados del poder de la oscuridad, del poder de la incredulidad, del poder del orgullo, del poder de la ignorancia. Hoy el Señor nos ha traído al reino de su Hijo amado. Reino de gozo, reino de paz, reino de comunión. Y estamos viviendo hoy en día en este reino. Cosas maravillosas son las que Cristo hace. Él hace firme, firme al creyente. Por Él y para Él. Si estamos firmes, si seguimos firmes, si morimos firmes en el Señor Jesucristo, no es por nuestro poder, no es por nuestra fuerza, sino es por nuestro Señor Jesucristo. Es por Cristo que somos firmes en su palabra, firmes en la fe verdadera. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que Dios ya tiene preparado para todos aquellos que le aman y le creen. Cosas maravillosas son las que Cristo está haciendo hoy en día. Si tú en esta mañana puedes mirarte como un pecador perdido, sin esperanza y sin Dios en este mundo, y Dios se revela a ti que Cristo es el único Salvador, es el único que te puede salvar por su gracia y misericordia, y que tú en esta mañana crees en Él de todo corazón, eso es cosa maravillosa lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no lo olvides, como este hombre, cuando él cargó su lecho para ir, dice que glorificaba a Dios por lo que él había recibido. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Nunca vamos a terminar de glorificar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él está haciendo por nosotros. Nunca. Mientras vivamos, mientras podamos, sigamos glorificando a Dios. Sigamos creyendo en Él. Permanezcamos firmes en su palabra, en su evangelio. Sigamos firmes en Él. Él es nuestra seguridad. Él es nuestro refugio. No te apartes de ese refugio. No te apartes de esa seguridad. Permanece en ese lugar que es Cristo el Señor. Que Dios les bendiga.